Turning today to Paul's second letter to the Corinthians, chapter 13 and verse 11.
Me dirijo hoy a la carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 13, versículo 11. Segunda de Corintios 13, 11. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Y nuestro título será La presencia de Dios. Y esto es a lo que se refiere el final de este versículo. Hemos llegado a la conclusión de esta segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y es una carta que concluye de manera intensamente pastoral. Vemos cómo expuesta de manera no ruda o brusca, sino de manera amorosa y amable, mostrando las promesas maravillosas que hay para la iglesia, para la congregación del pueblo de Dios. El apóstol Pablo ha estado tratando con una serie de advertencias en esta epístola que podría dar una impresión errónea acerca de la iglesia de Corintio, que evidentemente tenía una serie de problemas, pero las personas que cayeron en esta serie de problemas fueron una minoría dentro de la iglesia. Y todo esto que la iglesia recibió como instrucción mostró que la mayoría de las personas en esta iglesia eran leales a la fe cristiana y a las reglas del Señor. Pero había una minoría bastante difícil que había infiltrado la iglesia, una minoría de judaizantes, así les conocemos, herejes que habían entrado a contaminar en la iglesia. Y esto lo dejó atrás en su exhortación final, y hay mucho aquí para nosotros. Nunca debemos apresurarnos o a leer de manera apresurada estas palabras que encontramos al final de las cartas del apóstol Pablo, porque encontramos palabras muy hermosas para nosotros. Primero que todo en el versículo 11, y esto nos dará nuestro primer encabezado. Y aquí vemos: por lo demás, hermanos, tened gozo. Bueno, la traducción literalmente lo que nos quiere decir es como cuando dice por lo demás, es decir, son como una serie de palabras que aún quedan por decir. Entonces dice: por lo demás, hermanos. Vemos que en esta versión, al llegar a este punto, finalmente el llamamiento que el apóstol Pablo nos da es: tened gozo. Pero en el griego así es como lo refleja. El gozo, es decir, por lo demás, el primer encabezado es: por lo demás, hermanos, tened gozo. Ahora, desde luego, esto es algo que nos está diciendo la palabra de Dios. Seamos felices, es lo que el apóstol está diciendo y tiene un gran significado. Seamos felices, regocijémonos. Que tú, por lo demás, es lo que se dice aquí, pero la traducción que nos brinda una mejor claridad del texto original es: gozaos, tened gozo. Finalmente, tened gozo. El deber de del gozo cristiano. El deber del gozo cristiano. Es algo que debemos tener en cuenta nosotros. Y el apóstol Pablo ha puesto esto de manera diferente en otras cartas, como en Gálatas capítulo 1, en Gálatas capítulo 4. Regocijaos en el Señor, una vez más os digo, regocijaos. Es algo característico y maravilloso de los apóstoles, el gozo, el llamamiento al gozo, el deber del gozo cristiano. Y esto es algo que todos nosotros como creyentes hemos tropezado, porque constantemente afrontamos circunstancias difíciles o decepciones que nos sobrecogen y oscurecen nuestra gratitud y nuestro gozo en Cristo. Tal vez te haya pasado algo así en las últimas 24 o 48 horas. Una situación simple que gobierna tu pensamiento y oscurece tu gozo. Y tenemos que estar advertidos de esto porque en Filipenses leemos que debemos gozarnos en el Señor siempre. Y una vez más os digo, regocijaos, el deber del gozo cristiano. Nada debe ser capaz de oscurecer nuestro gozo cristiano. Nada, pero nada. Ahora, esto puede ser oscurecido de diferentes maneras. Tal vez tú estás afrontando una situación difícil, pesada, algo que posiblemente no esperabas, y entonces nuestro gozo tiene que ser lo suficientemente fuerte para soportar eso. Pero no dejes que nada te robe el gozo, sino que de rodillas tú puedas encontrar el gozo y el balance de las cosas y puedas ser agradecido al Señor por su misericordia y gracia para contigo, y que la obra de Cristo por ti, su salvación y tu eterno futuro y todas estas promesas y maravillas que tú has recibido en esta vida de bendiciones, tú puedas agradecer al Señor, y que nunca permitas que estas cosas se vayan. Las deudas que tenemos con Dios de gratitud, de adoración, son un elemento que hace que el gozo esté allí. Nosotros debemos rendir tributo, en otras palabras, pagar nuestra deuda de adoración al Señor para que nuestro gozo se mantenga. Y nosotros debemos ser gobernados, caminar bajo una vida de gratitud al Señor. Ni que ninguna decepción debería de oscurecer totalmente el gozo del cristiano. Ninguna ofensa, ningún abuso que tú puedas sufrir, ninguna situación adversa, ninguna enfermedad, ningún dolor debería oscurecer el gozo del cristiano. Y lo pone aquí en el principio de su despedida, de su lista de despedida. Por lo demás, hermanos, gozaos, tened gozo, regocijaos. Recordemos la adoración que le debemos al Señor, el deseo de mostrar la realidad de la conversión a las personas que están a nuestro alrededor observándonos. Tú quieres demostrar que tú tienes unos recursos divinos en Dios y que el Señor ha dado unas promesas que son verdad para ti. Así que aquí vemos la primera parte de cómo el apóstol procede en este texto. Así como se nos dice aquí entonces, como le dice en la carta a los corintios. Por lo demás, hermanos, tened gozo. Tened gozo. Y aquí vemos entonces el segundo encabezado. Miremos el versículo porque yo quisiera dividirlo de esta manera. Perfeccionaos, es decir, sed perfectos. Ahora, lo que quiere decir es ser completos. Y esto está dirigido a la iglesia como iglesia, al grupo de creyentes. Sean completos. Ahora, como si el sentido del original es como sean completamente restaurados, completamente, y esto lo podemos ver de manera clara en Efesios capítulo 4, unos versículos conocidos desde el versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y estas gloriosas palabras del versículo 16, a la iglesia, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido, compacto entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Un lenguaje complejo, ¿verdad? Pero lo que ilustra aquí es cómo la familia de Cristo, de manera coordinada, juntos y en armonía, en amor, sirven y proclaman al Señor. Y eso es lo que el apóstol Pablo tiene en mente cuando nos dice aquí en 2 Corintios, en el versículo 11, capítulo 13, versículo 11, perfeccionaos, o sea, sed perfectos, es un imperativo. Estad completamente ordenados, reconstruidos, restaurados como iglesia. Y entonces nos da tres encabezados, que son, como si lo prefieres, departamentos que deben ser totalmente restaurados. Consolaos, sed de un mismo sentir, vivid en paz. Son como tres encabezados que trataremos de manera separada. Tres deberes. Consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Ahora, estas son secciones que componen el hecho de ser perfectos, ¿no? Como ser perfectos, ¿cómo? Pues de esta manera, como familia y como congregación. Ahora, el encabezado es sed perfectos. ¿En qué? Consolaos, en consolación. Ahora, algunas versiones modernas que han traducido este texto tienen una inclinación totalmente diferente. Si miramos el original, como el griego nos muestra esto de manera más clara, podría ser como sed susceptibles a la instrucción, implica el original este término. Y esto es lo que quiere decir. Y esto se ha perdido en casi todas las versiones modernas. Es decir, sé sensible a la corrección. Y esto es muy importante para nosotros, porque las versiones antiguas, incluida la versión de 1909 de la Reina Valera en español, encontramos que tiene un matiz más claro respecto a esto, ser susceptible a las advertencias, en la palabra que se traduce aquí, consolados. Ahora, consolados es apropiado, porque consolarse uno a otro es eso. Pero vemos cómo en las versiones más antiguas tienen razón respecto a cómo enfocan este texto, porque el griego está más cercano quizá a esa instrucción mutua entre un hermano y otro, que hayan consuelo en la instrucción. Y esta palabra aparece varias veces en esta carta y todas las veces es usado como consuelo en 2 de Corintios. Así que es consistente, más consistente a la traducción de ser consolados, pero manteniendo cerca el matiz que el griego ofrece de instruirse unos a otros, ser sensible a la instrucción. Y es lo que el Señor está diciendo a través del apóstol Pablo. Mira lo que dice aquí en el versículo 7, por ejemplo. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, y continúa. Es decir, lo toca el texto aquí, porque dice claramente que ninguna cosa mala hagáis. Es como una instrucción que trae consuelo. Por eso dice aquí, consolaos, y adelante en el versículo 11 dice, vivir en paz. Esta es una observación que el apóstol Pablo nos está hablando, nos está mostrando aquí de parte del Dios de paz, pero tiene un matiz de exhortación, es decir, de tener esa capacidad de recibir la exhortación. Veamos en el capítulo 1 de 2 de Corintios, que donde también se nos habla esto, ya que es un capítulo de consuelo. Versículo 3, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Y así esto lo repite y lo desarrolla de la manera en que el apóstol Pablo lo vuelve y lo recoge en el versículo 11 del final capítulo. De manera que es a eso a lo que se refiere, sed consolaos unos a otros, es decir, es como una buena traducción. Y esto es seguido, y esto sigue, y esto es inmediatamente posterior al llamado al gozo. Y encontramos entonces que las versiones antiguas enfocan esto con un matiz correcto, del confort, del consuelo que brinda el gozo cristiano de unos a otros. Y esto es el primer departamento de ser perfectos como iglesia, como congregación del pueblo de Dios, porque esa es una de las tareas del pueblo de Dios, consolarnos unos a otros. En otras palabras, en cada tropiezo y dificultad, en momentos difíciles y decepciones que afrontamos como iglesia, en cada ataque que recibimos, cada restricción o cada dificultad que experimentamos u hostilidad, nosotros deberíamos entonces probar el consuelo del Señor de unos a otros, lo cual edifica nuestra fe, nuestras vidas, en su entera expresión como proceso de la edificación de nuestra fe, el triunfo de nuestra fe bajo la opresión, lo cual es algo muy precioso. De manera que dice, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos como iglesia en términos del consuelo mutuo en todas las circunstancias. ¿Y cómo hacemos esto? Nosotros mantenemos las promesas de Dios a la vista, las promesas de Dios. Nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Son muchas las promesas que el Señor ha hecho. Cuando yo era joven, se hacía mucho más énfasis en las promesas de Dios de lo que parece que se hace hoy. De hecho, se tenían muy, muy en cuenta, y habían personas que incluso se enfocaban más en las promesas que en las doctrinas. Hoy en día muchas personas dicen, tú no tienes que mirar las doctrinas, solamente mira las promesas. Y de esa manera vas a probar más las promesas, y esto es como un ejercicio sentimental. Y aún se usa, pero era muy común, unas cajitas con unos papelitos dentro, se usaban mucho, llenos de promesas, en cada papelito una promesa, y cada día tomabas una promesa de estas. Y de manera, era como una forma de enseñanza, pero no había una enseñanza sólida, sistemática de doctrina, sino de promesas. Y de esa manera el corazón se va moviendo más bien como en un ejercicio sentimental y no realmente en un ejercicio de la fe. Eso es como una especie de moda, lo cual es una pena, porque los cristianos deberían ser hábiles en identificar las promesas en la palabra de Dios y aprenderlas y ponerlas quizás en la parte trasera de la Biblia, y promesas para cada situación. Una advertencia debe haber aquí, porque hay una advertencia que está adjunta a cada promesa de Dios. Esto no es el tema que queremos tratar ahora, pero por favor venga conmigo un momento a Isaías 43, versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Ahora, esto no es suficiente. Leer solamente esa promesa en un papelito o escribirla en un papelito y entonces ya encontrar confort. Es una promesa, aquí, fue hecha en el Antiguo Testamento a través del profeta Isaías para el pueblo judío. Pero la mayoría de los judíos, dice el profeta, incluso en este tiempo, no eran dignos de tal promesa. Así que nunca experimentaron los beneficios que esta promesa traía. Y no tuvieron esa protección todo el tiempo. Porque ellos en realidad no trabajaron conforme el Señor había condicionado estas promesas. Y eran promesas que para la gente que debía obedecer al Señor en la búsqueda de la santificación y del testimonio de Cristo y de la salvación, y ordenar las prioridades cristianas de sus vidas y poder servir al Señor. No es simplemente vivir como si, no es una vida cristiana simplemente querer recibir y recibir beneficios y promesas. No, cada promesa tiene una condición, y esto es algo clave en las promesas. No creas que tienes derecho a las promesas si tú no vives de manera cristiana. Esa no es. Antes tienes tú que servir al Señor. Si tú no estás preocupado en una santificación personal y conscientemente tú tomas estos mandamientos en tu corazón y requerimientos del Señor, entonces debes tener en cuenta que todas las promesas que el Señor hizo para su pueblo solamente cuentan en el caminar cristiano. Y no solamente emociones o aspectos sentimentales de algún tipo, pero menciono eso de manera particular, como dice aquí el Señor en 2 Corintios 13:11, consolaos, mantén las condiciones, siempre, pero aún así, siempre mantén en mente la obra del Espíritu Santo. Y desde luego el ejemplo obvio de esto es el apóstol Pablo en sus prisiones. Como encontramos aquí lo que dice el apóstol Pablo, que estas cosas que me pasaron a mí, lo vimos en el capítulo 11 de 2 de Corintios, estas cosas fue por el bien del Evangelio. Alguien pudo haber pensado, uy, el apóstol es una vez más encarcelado y está sufriendo. Oh, y entonces la iglesia, ¿cómo va a ser edificada? Ah, pero el Señor estaba haciendo algo más. El Señor estaba obrando. Y tenemos las grandiosas cartas desde la prisión. Y todas que fueron dirigidas a Roma, y desde Roma. Y el testimonio que se movió a través de todas estas situaciones. Es el trabajo invisible, por así decirlo, del Espíritu Santo. Algo puede parecer una enorme catástrofe y que pareciera un retroceso para la iglesia. Pero de repente, con el paso del tiempo, podemos ver cómo Dios estaba trabajando y obrando en todas las cosas conforme a su propio diseño, para traer como fruto de esto resultados maravillosos que ni siquiera nos imaginábamos. Así que en medio de una situación difícil y tropiezo, debemos mantener en mente el trabajo invisible del Espíritu de Dios y de cómo el Señor tiene cuidado de todas nuestras tribulaciones y situaciones difíciles. Y esto edifica nuestra fe, y el consolaos quiere decir lo siguiente: edifica tu fe agarrándote de las bendiciones espirituales. No seas torpe, permitiendo que se escurran por tus dedos, digamos, las respuestas de las oraciones. Las respuestas, como el Señor siempre cumple sus promesas. Y recordemos lo que el Señor ha hecho, como por ejemplo, a veces decimos, Señor, ¿cómo nos has bendecido? Y en un par de semanas hemos olvidado todo. Y de esa manera, ¿cómo podemos ser confortados? El texto dice, consolaos, manténganse con consuelo. No olvidemos las bendiciones de parte del Señor. No olvidemos cómo el Señor siempre está con nosotros aún en las situaciones difíciles. Y también algo importante es resistir las voces contrarias. Cuando alguien viene y te dice, o una voz viene y te dice, todo se ha perdido. ¿Cómo nos pudo haber pasado esto? Esto es algo que yo no puedo superar. Ya no hay nada que pueda hacer. Resiste eso. Resístelo. Eso hace parte de la experiencia cristiana. Y la vida cristiana, a medida que avanzamos, lo que más vemos es la ayuda del Señor. Otra cosa, mantén el futuro en perspectiva, en tu vista. Recuerda las narrativas bíblicas que particularmente nos alientan y nos redirigen. Léelos otra vez, recuerda los pasajes que te levantan. Y esto es importante, que nosotros estemos leyendo la escritura. Es difícil que las personas lean hoy en día, que los jóvenes lean algunas de las obras maravillosas de la historia de la iglesia o las grandiosas biografías. Esto lo que sin duda alguna nos hace es alentarnos, levantarnos y profundizarnos en aquellas situaciones que tal vez podemos afrontar de desilusión, y además nos hace sabios y profundos y fuertes, una persona fuerte. Hoy en día no podemos persuadir a los jóvenes a que lean, y si acaso lo hacen es con mucha dificultad, lo cual es algo muy alarmante, pero eso también fortalece nuestra fe. Aférrate a las certezas doctrinales de la palabra de Dios, la perseverancia de los santos y doctrinas que fortalecen nuestra fe y que nos brindan una anticipación adecuada por el futuro. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, Lo que quiere decir es que seáis completamente reformados como congregación, personas de fe, consolados. Sed de un mismo sentir. Ay, el tiempo rápidamente se nos está escapando. Sed de un mismo sentir. Sed perfeccionados quiere decir con un propósito. Bueno, no parece que Pablo tiene la misma opinión de todas las cosas, pero ciertamente, lo que Pablo quiere decir, perdón, no es que debemos tener la misma opinión de todas las cosas, pero que nuestro propósito sea el mismo, que en ese sentido tengamos un mismo sentir en las cosas que son importantes, que nosotros consideramos como cosas espirituales importantes, muy por encima de las cosas terrenales. Lo que quiere decir la salvación de otros, las cosas que tenemos en común, algo que sí que tenemos en común debería ser los asuntos espirituales, las almas son lo más importante y valioso, la obediencia de la palabra de Dios, testimoniar de Cristo, testificar de Cristo, traerle gloria a Él, exaltarle a Él, estas son cosas mucho más importantes que la casa más y perfecta y el coche más o el carro más maravilloso y las cosas terrenales. No, nosotros debemos tener un mismo sentir, de manera terrenal o espiritual, no espiritual, que tengamos un mismo sentir y que podamos considerar el servicio al Señor y el alcanzar las almas de los perdidos. Algunas personas creen que es más importante evitar la persecución. No, nosotros tenemos en mente es el servicio al Señor. Santificación, no solamente intelecto. Las doctrinas son muy importantes, pero para algunas personas solamente intelecto, conocimiento y no santidad personal. Nosotros debemos ser de un mismo sentir en la búsqueda del Señor, en la obediencia y la santidad, porque eso es lo más importante que todo, es lo más importante de todo. Ser de un mismo sentir en estas cosas tan majestuosas es lo que el apóstol Pablo quiere decir aquí. Perfeccionados, ¿en qué? En consuelo, en propósito común, un propósito común, viviendo en paz. Es el tercer departamento que tenemos aquí nosotros, viviendo en paz, que es lo que completa la comunión como comunidad, como cuerpo de Cristo. Ahora, el término original es más activo de lo que muestra nuestra traducción. Lo que quiere decir realmente el original es como vive como un pacificador. Esa es la palabra compacta en el término original. Como un hacedor de paz, o sea, un pacificador. Sea un conciliador. Así que debemos ser perfectos en la pacificación, en ser pacificadores. Soy una persona que puede evadir las ofensas y no tomarlas y guardarlas en mi corazón. Bueno, pues ese es el sentido que nos da la Escritura, o como lo dice el apóstol Pedro también. O soy una persona que reacciona exaltado y que fácilmente se enfada. La ira, la rabia es una ofensa profunda que brota del orgullo. No tengo demasiado tiempo para profundizar en esto, pero una persona que se enfada a menudo suele ser una persona orgullosa. Algunas personas son capaces de verlo todo erróneo. Personas que son capaces de ver las cosas que otros no ven, quizás. Esto tal vez sea un don, quizás, pero debes ser muy cuidadoso con esto. Porque conozco personas que actúan como si fuesen ministros y que son muy inclinados a ver los errores en todas partes, y muchas veces están en lo cierto y sus análisis son verdaderos y los peligros de los que nos advierten son reales y las advertencias son importantes, pero al mismo tiempo ellos se destruyen como personas a sí mismos porque se enfocan únicamente en eso. Bueno, todos los predicadores son atalayas, personas que están vigilantes y que consuelan y que están aconsejando y que tienen que dirigir, pero debe ser muy, muy cuidadoso. Porque hay muchas cosas positivas en las cuales debemos estar preocupados y enseñar y resaltar al mismo tiempo. De otra manera podrías destruir algo muy precioso en ti. Tú no podrías ser un pacificador si eres solamente una persona que se la pasa advirtiendo de todos los errores y de todas las cosas malas. Puede ser que muchas de las cosas que tú veas sean erróneas, pero ten cuidado. Considérate a ti mismo. Recuerda tus propias debilidades y tropiezos y modifica tu forma de acercarte a las personas. Habla a tu mente y ten esas advertencias, pero prepara tu mente para que también te puedas enfocar en las cosas positivas. Yo he dicho esto alguna vez a un hermano que es muy, muy, muy bueno en esto. Uno de los ministros muy, 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 muy valiosos, es americano. Y he leído que, y he visto que en una de las revistas, y he leído una revista que se decía que un 15% de sus cosas son buenas. Y entonces él se sorprendió cuando le hablé esto porque no le habían hablado antes así. Y esto es algo maravilloso. Y estuvimos hablando acerca de esto por un tiempo. Nunca tomó mi consejo, por cierto. Pero es una pena. Es una pena. Porque un pacificador es algo sumamente importante dentro de la congregación y de la familia, del pueblo de Dios, que sea tan conciliador como sea posible. Los puritanos, los viejos puritanos sabían decir esto: no te enfades por cada error que veas en otra persona. Y esto realmente es un consejo precioso. Detén la ira, da un paso atrás, ora al Señor. Porque la ira es una expresión del orgullo. Bueno, debo ir a la conclusión. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos. Sed de un mismo sentir, teniendo un mismo sentir en las cosas importantes y vitales. Seamos pacificadores y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. ¡Claro que estará con nosotros! Porque si nosotros ponemos todo nuestro esfuerzo en honrar estas cosas, Él estará con nosotros porque esa es su naturaleza, es lo que el apóstol Pablo nos dice. Él es el Dios de amor y de paz y estará con nosotros. Es un término glorioso que encontramos también en el versículo 14, la comunión del Espíritu Santo. Lo que literalmente quiere decir es como la compañía del Espíritu Santo estará siempre contigo. Imagínate que estás llevando a cabo un negocio. Y entonces tienes un socio rico, rico, y entonces confía mucho en ti y te dice: voy a poner todo mi capital en este trabajo que tú estás haciendo. Para que comiences tu negocio, una tienda o quizás algo más complejo, no lo sé. Y tu socio provee todo lo que tú necesitas y tú simplemente operas el negocio. Este es el sentido que nos da aquí. Cuando dice la comunión del Espíritu Santo, es como una sociedad con el Espíritu Santo. Tú te esfuerzas en hacer todas estas cosas, pero en realidad el capital, la fuerza, es dada a ti por el Espíritu Santo. Por la sociedad que el Espíritu Santo, Él es el que va a proveer el capital, la fuerza para ser exitoso. Nosotros ponemos todas nuestras fuerzas en esto y Él nos da la capacidad. Así que vamos a la conclusión. Por lo demás, hermanos, tened gozo, el gozo cristiano. Seamos perfectos, sea completos, Consolaos, debemos ser perfectos en la consolación, perfectos en un mismo sentir, perfectos en ser pacificadores, y la presencia de Dios, el sentido de Dios en la adoración, en la obra del Señor, en el Evangelio, en la evangelización, traerá convicción a los corazones. Si las personas cristianas se profundizan más en estas cosas divinas, profundas, y esta es la promesa de Dios, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Concluyamos esta mañana, cantando nuestro último himno, el himno 993.